Otro tema de interés que habíamos tocado hace un ratito nada más es el tema de los alquileres, el tema del tratamiento que empieza hoy en comisión en el Congreso de la Nación de la nueva ley de alquileres. Vamos a hablar con Roberto Díaz. Roberto Díaz es el titular de la Asociación de Inquilinos de Río Negro. Roberto, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy buenos días.
Se escucha bastante mal el retorno.
Ahí está nuestro operador corrigiendo. ¿Ahora nos escucha?
Sí, un poquito mejor.
Le queríamos consultar acerca de cuánto necesario es reformar esta ley de alquileres, porque escuché versiones que dicen que la ley es buena y otros que dicen que la ley es muy mala. ¿Qué mirada tiene usted respecto de la actual ley de alquileres?
Sí, mira, la actual ley, la que está vigente, es por lejos superior a la anterior. Y esto tiene una razón, digamos, tiene una razón que incluso no es una respuesta nuestra, sino del propio mercado inmobiliario, que la señaló el día que nos reunimos con Feletti en la Cámara, en la Secretaría de Comercio de la Nación. Ellos dijeron, con esta ley perdemos 6 alquileres en el plazo de 3 años. ¿Eso qué significa? Significa que el inquilino con esta ley, con el cuadro de inflación altísimo y elevadísimo que hemos tenido en estos 2 años, está pagando muy por debajo de lo que ha sido la inflación. Entonces, en realidad la ley, si bien yo creo que hay que mejorarla, creo que hay que regular el precio entre contrato y contrato, entiendo también que así todo como está, fue la que contuvo los precios de los contratos que estaban firmados. Entonces, claro, fue mucho, el 48,5% en el primer año de las actualizaciones fue un monto enorme, porque los salarios obviamente que no fueron en esa medida. Pero lo cierto es que cuando vos ves el rubro de la carne arriba del 70%, el promedio de la comida el 62%, la ropa arriba del 60%, bueno, te das cuenta que en realidad el 48% es el que el mercado por lo menos quiere transformar volviendo a la ley anterior, porque con la ley anterior, si vos haces la cuenta, en el plazo de 3 años, los alquileres aumentarían un 144%. Entonces me da la sensación que el mercado dice que la ley es mala para transformar ese 48% en el 144%.
¿A quién beneficia este porcentaje que es menor de lo que hubiera sido si no estaba esta ley? ¿Al locador o al inquilino?
Al inquilino, porque el inquilino en realidad es el que sostiene el sistema. Pero hoy el inquilino ya está pagando el 62% de su salario solamente destinado al pago del alquiler. Entonces, es muy difícil la situación para los 9 millones de inquilinos que hoy tiene la Argentina seguir sosteniendo el sistema, porque no se puede sacar más del salario. Los salarios no dan más. Entonces, ese es el problema que también tiene el mercado. Por eso dice devolver a la ley anterior, en donde los aumentos, si bien serían semestrales, se vuelve a liberar el precio en los 2 años. Entonces, es una actualización más rápida, con lo cual es un negocio mejor para las inmobiliarias, pero es peor para el inquilino. Entonces, la lógica de ese regreso a la ley anterior tiene que ver con que si las inmobiliarias hacen mejor negocio, va a haber más inversión y por lo tanto va a haber más oferta. Cosa que es falsa, porque cuando vos ves los cuadros estadísticos a lo largo de la historia, te das cuenta que siempre los aumentos estuvieron por encima de la inflación y fueron traccionando el salario. O sea, fueron quitándole el salario parte de su capacidad de ahorro. Por eso también llegamos a esta situación, ¿no?
Díaz, uno de los problemas que se mencionan con respecto a esta ley es la falta de disponibilidad de alquileres. Se beneficia.
No es un problema de la ley, eso.
Bueno,
la ley
pero
no
es consecuencia.
Si hay disponibilidad o no hay disponibilidad. La ley lo que regula es el ingreso a una vivienda, que hoy es más fácil, porque antes te pedían como 5 garantías para entrar, porque no estaba regulado, hoy solamente te pueden pedir una. Antes te pedían 2 meses de depósito, hoy solamente te piden una. En la permanencia, los costos que antes se los cargaban al inquilino, hoy los tiene que pagar el propietario, por ejemplo, todo lo que es el mantenimiento del valor, ¿no? Del valor de la propiedad, no el mal uso, hoy los tiene que pagar por ley el propietario. Y después la salida te tienen que devolver el depósito que vos pusiste al principio actualizado sin que el inquilino ponga dinero. Eso, todo eso que estamos diciendo, la ley anterior no lo tenía. Esta lo tiene, y eso es lo que es, para el mercado inmobiliario, es inseguridad jurídica. Entonces, lo que dice el mercado, bueno, ¿qué dice? Hay inseguridad jurídica, retiramos las viviendas. Pero la retira aquel que no vive del alquiler. La retira aquel que no necesita el pago del alquiler para poder vivir. La retira aquel que está especulando con la vivienda esperando que los precios suban para volver a ponerlos en el mercado.
¿Y qué porcentaje es ese, el que retira la vivienda? Porque lo que se escucha es una queja de que no hay alquileres disponibles, además.
Claro, pero eso es una respuesta del mercado a la ley. No es la ley en sí. Y obviamente, ahí tenemos grandes empresas en Argentina que tienen edificios completos vacíos, uh-huh, y lo dejan vacío justamente porque saben que eso, esa sobredemanda que se genera, sube el precio no solamente del alquiler, sube el precio del valor de la vivienda en dólares. Y ojalá supiéramos cuántos son en total, porque el gran problema que tiene el mercado inmobiliario es que el 80% aproximadamente de los contratos está en negro. Este es un dato de la AFIP, uh-huh, que la verdad que no sé cómo logra calcular cuánto hay en negro y no hace nada al respecto para poder blanquearlo.
Bueno, hay un informe que publica hoy el diario Infobae que habla de una suba del 184% desde el 2020, cuando se sancionó la ley, hasta ahora, de los alquileres. Pero habla la misma nota del salto o el crecimiento de la informalidad en el mercado inmobiliario.
Sí, totalmente. Bueno, igual la característica de la informalidad es algo histórico en el sector. Vos fíjate que el otro día acá tuvimos un debate público importante porque el 64% de las inmobiliarias en Bariloche, que fue el estudio donde se hizo, están en negro, o sea, es decir, no tienen ni siquiera habilitación comercial. Casi el 30% no está inscripta en AFIP. Y después un porcentaje más, que no recuerdo ahora, solamente está inscrito en un monotributo de la categoría más baja. Te decía eso como inmobiliaria. Imagínate los contratos, los contratos, el 80% están en negro. El 80%. Entonces, ¿cómo vos regulás, o aplicás una ley, si no sabés cuál es el universo real de los contratos que existen y quiénes son los dueños?
¿Y un contrato en negro tiene validez legal?
Un contrato en negro, nos referimos a un vínculo contractual que no está firmado, pero si un contrato está en papel, tiene los datos de las dos personas y está firmado, tiene validez, por supuesto.
Aunque no
lo
tenga...
único que le falta a ese contrato tal vez es el sellado, pero el sellado es simplemente para la certificación de fecha cierta, no le da más o menos validez.
Ah, está bien. Roberto, ¿y qué cambio le haría usted a la ley? Hoy empiezan en comisión a discutir las modificaciones a la ley de alquiler. ¿Qué cambio le haría?
Nosotros creemos que esto lo dijimos cuando se debatió la ley actual, lo dijimos en su momento en el Congreso, pero la respuesta, digamos, de Lipovetsky en ese momento fue, miren, o sale como está o no va a haber ley. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que se regule, se le ponga un tope, ¿no?, al valor, al aumento del alquiler entre contrato y contrato, porque lo que dice Infobae es cierto, 184%, pero ¿de qué contratos aumentó el 184%? ¿De la ley, de los que están cumpliendo el primer año de la ley de alquileres? No, eso fue el 48,5%. Lo que aumentó 184% son los contratos que o se iniciaron, porque siempre se inician con el precio liberado, o se renovaron. Entonces, la renovación, esta ley quedó igual que la ley anterior, por eso no se le echa la culpa a esta ley. Las renovaciones no están reguladas, y eso era exactamente igual que la ley anterior, y que no pudimos modificarlo porque las inmobiliarias no quisieron, porque sabían que ahí tenían una grieta para dónde agarrarse y poder aumentar los precios de la forma que lo están haciendo. Es decir, no tienen techo para poder aumentar cuando se termine un contrato el valor de una vivienda. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que se aumente no más de un 2% el valor del próximo contrato en relación al valor del alquiler que está dejando un inquilino, porque si no, el salto es cierto, es de 120, en caso de Río Negro, lo que nosotros detectamos es del 100 al 120 en los últimos meses. No hicimos un acumulado, pero es muy importante el aumento, pero se da justamente en la parte que no regula el precio del alquiler, que vuelvo a decir, quedó exactamente igual que la ley anterior.
A ver si lo escuché bien. Usted me dice que en el último tiempo en Río Negro los alquileres aumentaron entre el 100 y el 120%.
Así es.
¿En qué periodo?
En los últimos 6 meses.
Ajá.
En los últimos 6 meses aumentaron en Río Negro entre el 100 y el 120. Es decir, los contratos que se renuevan, o sea, que terminan, por ejemplo, no sé, en marzo, bueno, ese contrato venía pagando 30.000 pesos. Sin más ni más, pasa más o menos a 60, 65 mil pesos, 70 mil pesos. ¿Por qué? Porque en ese caso, como el valor, el precio queda liberado, el propietario, la inmobiliaria puede imponer el precio que quiera en ese caso. Entonces ahí se está dando, se están dando los mayores incrementos, que son lo que señala la nota de Infobae. Lo que no dice la nota de Infobae es que esos son los precios liberados y no los precios de la ley. Los precios de la ley es el 48,5.
Y eso, en nuestra región, ¿implica cuánto del salario promedio? Se habla de que es del 58% aproximadamente del salario promedio de los inquilinos.
Sí, yo creo que eso va a aumentar. Nosotros estamos haciendo una encuesta que la vamos a hacer la semana próxima. Lo que estamos viendo hasta ahora es que está por encima del 60. Está alrededor del 62 promedio. Tenés familias que pagan más del 70%. Tenés jubilados que pagan cerca del 80%. Tenés estudiantes que pagan muchísimo, el que también, alrededor del 80. Los sectores más vulnerables, el que tiene un trabajo por primera vez o está estudiando o es jubilado, es el que más paga de su ingreso, es el que más destina de su ingreso al alquiler.
Vos estás en Bariloche, ¿no es cierto, Roberto?
Así es.
Uno de los temas, salió una nota hace poco en el diario Río Negro, es que Bariloche se quedó sin propiedades para alquiler permanente y que muchas de esas propiedades se habían destinado al turismo porque suele ser más redituable. ¿Esto sigue siendo así hoy, a un mes después de que se publicó este informe?
Sí, sigue siendo, recuerdo ese informe, sigue siendo parecido. Obviamente que la demanda, lo que ocurrió es que hubo con el previaje, sí, tanta demanda turística, Bariloche fue el sitio más visitado y más elegido de toda la Argentina.
Sí.
Pero igual no es un problema solamente de Bariloche, es un problema de San Martín de los Andes, de Villa La Angostura. Entonces, el arribo de turistas lo que generó fue una demanda muy, muy importante de viviendas. Entonces, todos los contratos que terminaban y que estaban destinados a la vivienda permanente,
claro, fueron destinados,
se fueron al turismo, claro. Entonces dejó de haber viviendas para los que viven en Bariloche, y obviamente que la disponibilidad de lo existente subió el precio. No solamente que no había, sino que además lo que había es mucho más caro, por ejemplo, que Roca, que Viedma, que Cipolletti.
¿Qué diferencia hay entre para que el oyente entienda? Supongamos que yo soy dueña de una casa en Bariloche, la quito del alquiler permanente, la pongo al turismo. ¿Qué ganancia tengo?
No, y es altísimo, porque imagínate que un lugar, vamos a tomar el precio más barato que nosotros vimos, el precio más barato era 5.000 pesos por día de una cabaña de 2 habitaciones, ¿no? Uh-huh. Chiquita. Vos imagínate que en 10 días tenés 50.000 pesos.
Claro.
Entonces, en 30 días tenés 150.000 pesos. Y estoy hablando de un precio barato. Si vamos a los precios, digamos, promedio, tenés cabaña de 10.000, 15.000 pesos. Claro. En 10 días tenés 150.000 pesos. Okay. Entonces, la diferencia es abismal. Por supuesto, la gran mayoría de esas propiedades no está habilitada para el turismo. Nosotros tuvimos una reunión con el municipio y le dijimos, si no hacemos algo, va a volver a pasar exactamente lo mismo en la próxima...
Claro, ahora en la temporada de invierno o en Semana Santa o...
Claro, y el problema que tenemos en el municipio, la respuesta fue muy buena porque nos planteó poner un cupo a las habilitaciones de viviendas destinadas para el turismo. Entonces ellos pueden fiscalizar todo lo que está en Facebook, todo lo que está en redes sociales o en páginas que, por ejemplo, promocionan sin pagar ningún tipo de impuesto las viviendas. Entonces ellos pues ya saben cuál es el universo de lo que está habilitado y atacan y sancionan aquello que no, porque el problema que tenemos es que Bariloche no tiene lugar para los que habitamos la ciudad.
En síntesis, usted mantendría esta ley, pero con modificaciones, por ejemplo, cuando se renueva un contrato, que los saltos no sean tan altos cuando se cambia de un contrato a otro.
Y sí, porque yo el otro día hablábamos con algunas cámaras inmobiliarias y le decíamos que la única salida posible no puede ser que las inmobiliarias solamente hagan mejores negocios como solución a un problema habitacional estructural de la Argentina. O sea, que ellos ganen más y que como ellos ganen más, va a haber más oferta de vivienda. Pero la salida tiene que ser una política pública pensada en el largo plazo que cuide el salario de la familia, porque y esto es vital, porque sí. Si no se cuida el ingreso, el cuidar el precio del alquiler es cuidar el salario del trabajador promedio en la Argentina. Si no se cuida el salario del trabajador promedio, nunca va a dejar de ser inquilino. Porque si vos tenés cada vez más comprometido el salario al pago del alquiler, no podés tomar crédito para comprar, no podés ahorrar, porque imagínate, pagás el 60% de tu sueldo, no te presta ningún banco, no podés ahorrar porque lo demás que te sobra lo usas para vivir. Y entonces, ¿qué pasa? Estás condenado, viste, como a la ratita que gira en falso sobre la rueda y no llega nunca a ningún lado. Bueno, lo mismo pasa con el alquiler. No puedes dejar nunca de ser inquilino porque no te da la capacidad de ahorro para dejar de serlo. Entonces, la regulación del precio de alquiler es estratégica para que haya más propietarios en la Argentina.
Roberto Díaz, le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable.
Muy claro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación, un abrazo enorme.
Que tenga un buen día, hasta luego. Bueno, me quedé espantado con los valores, ¿no? Imagínese una casa donde hay un solo ingreso, porque hay familias donde solamente hay un sueldo, otras donde trabajan los dos, donde tenga un solo ingreso y el salario que se va en el alquiler es del 60% en algún caso, dijo en el caso de los jubilados implica más del 70%,
sí.
Es decir, les queda el 25-30% para vivir con todo lo que eso implica. Es inviable sostener una cuestión como esta.
Sí, es inviable. Y está muy bien lo que decía, ¿no? Es crucial el tema porque hay que resolver el tema de la vivienda permanente para que el alquiler no sea un ahogo ni una condena.
Y hay que resolver el tema del salario, ¿no? Si el salario va al ritmo de la inflación, no es una situación linda para nada, porque nunca. Yo discrepo con los que dicen que siempre se está a la par de la inflación cuando hay, siempre perdemos. La inflación siempre es un promedio de algunas variables. Yo creo que con por más que la inflación sea del 50 y usted le aumente en el sueldo del 50, siempre se pierde. La inflación a la larga es dañina. Pero si por lo menos el asalariado va a la par de la inflación, uno dice, bueno, más o menos puede sostener un alquiler. Ahora, si el aumento de salarios es del 50, póngale, y la suba del alquiler entre un contrato y el otro es del 120%, y naturalmente se va a la ruina. Porque ¿qué va a pasar cuando tenga que renovar ese contrato? Se va a ir a una casa más barata. Y la próxima a otra más barata todavía, porque no le va a alcanzar. Es un tema que despierta interés en todo el país. Las situaciones no son las mismas en...